Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
El fantasma del niño nos aterra e incomoda. Nos susurra, con su cuerpecito pálido bajo la luz de la luna, que él ha muerto a deshora y que, por tanto, tampoco existe la certeza de un mañana para nosotros. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. No son palabras mías. Son del escritor y periodista Javier Pérez Campos en su libro Inmaturi, los fantasmas más temidos de la historia. Su pequeña figura nos inquieta profundamente. Un libro que publicó sobre apariciones fantasmales infantiles desde tiempos muy remotos. Pero hoy en Madrid Misterioso, aunque el niño es el protagonista, al menos de la primera mitad del programa, no vamos a tiempos muy remotos, vamos a la más rabiosa actualidad. Y lo haremos a través del testimonio de una oyente. Oyente, pero también parte del programa, es María Torrente. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que nos vas a contar esta información en boca de esta oyente, pero que no solamente tenemos un texto, tenemos algo más, ¿verdad?
Nos ha mandado pruebas de lo que ella nos ha contado. Es muy interesante, sí.
¿Puede dar miedo?
Bastante miedo.
Bien.
Estoy segura que más de una persona va a tener escalofríos.
Bueno, yo creo que este es uno de estos programas que os gustan y además a los que os gusta que esté María acompañándome, que no siempre puede y no siempre se da la suerte, pues os va a gustar por partida doble. Efectivamente, un testimonio. Gracias a la gente que se pone en contacto con nosotros. Un testimonio que viene con un audio. Podríamos llamarlo psicofonía, pero es que tiene que ver con un niño. Y además con un niño muy, muy, muy pequeño. Escalofriante es cuando el misterio apunta a los infantes. Y es por un doble motivo. El primero, porque nos compadecemos, nos da pena en el fondo ver la aparición del fantasma de un niño, si es que esto representa el espíritu y, por tanto, que ha muerto un infante. Pero esa pena se convierte en terror, ¿no? No sé qué tiene de especial, pero cuando en una película aparece el fantasma de un niño, no te quiero contar si esta película es japonesa, pues el susto es morrocotudo. Hay que decir que en un ratito también estaremos hablando de, para mí, la mejor película que se ha hecho de estos temas, por fiel a cómo funciona el más allá. Ya dejo un poco de lado lo que es el argumento, pero sí por fiel y por original. Se llama Presencia. La tenéis todavía en los cines. Y si dudáis, pues una tardecita de cine, así entre semana, el Día del Espectador, os recomiendo 100% que vayáis a verla. Eso sí, antes de escuchar este programa, no vamos a hacer spoiler de lo que es el argumento, pero sí claves para que podáis entender mejor el valor que tiene esta cinta. María, ¿nos vas a contar alguna historia tuya que tenga que ver con niños también? Sí, ¿no? Se ha quedado María de piedra.
Me he quedado porque no sé qué es lo que quieres sonsacarme, en realidad.
Yo
pero sabes
sé,
que sí, que si tú quieres que yo te cuente algo, ahora que estamos con los oyentes así en familia, yo os lo cuento. Claro que sí.
Se ha quedado María de pasta.
Esto
de
me ha pillado a mí por sorpresa también, ¿eh?
Esto es así. Espontaneidad, esto también es el mundo del misterio. Estamos preparando unos programones que no veáis con invitados estratosféricos, así que quedaros muy pendientes. Lo que quería decir al principio, y lo repito, que gracias por enviarnos esos mensajes, gracias por estar al otro lado, por comentar, por seguirnos en las redes, por veniros conmigo pues también de ruta. Ya sabéis que tenéis las rutas en la página web rutasmisteriosas.es, esos paseos que yo hago por Madrid. Y os voy a dejar el correo electrónico para que podáis poneros en contacto con nosotros muy fácilmente. La palabra info, I-N-F-O, info, seguida del nombre del programa, Madrid Misterioso. Y ahora todo seguido, info, Madrid Misterioso, sin puntos, sin comas, sin nada, @gmail.com, info, Madrid Misterioso, @gmail.com, o nos contactáis por cualquier red social donde nos veáis. No estamos en todas, pero casi. Y bueno, pues intentaremos atender vuestros comentarios y casos lo mejor que podamos, eso sí, tenednos paciencia. Vamos con el testimonio de esa oyente, es nuestra primera mitad. La segunda mitad viene más cinematográfica, por decirlo de alguna forma. Esto es Madrid Misterioso, yo soy Álvaro Martín, comenzamos. Pues lo decíamos al principio, en este programa valoramos siempre mucho, no sé si esta es la temporada que más testimonios de oyentes estamos sacando, pero yo por mí haría un programa solo de testimonios de oyentes porque me apasiona. Sin embargo, voy a ser honesto, no siempre los tenemos a nuestro alcance y no siempre podemos transmitirlos como quisiéramos. Pero sí, o sea, nos encanta y nos parece una parte muy importante, dar voz a todo el mundo. Y es que mi objetivo con todo esto, lo primero es descubrir sitios nuevos encantados en Madrid, aunque sean para mí, porque muchas veces no contamos dónde está ese sitio. Y otro objetivo que yo tengo es normalizar el asunto del misterio. Lo que podríamos decir, que la gente pueda contar sus historias paranormales sin tapujos. Porque María, de un tiempo a esta parte se nota un poquito más de apertura, ¿no?, para hablar de estos temas. No lo sé si se nota o no, o es tímido ese...
Continúa habiendo mucho tabú en el mundo del misterio, sobre todo cuando te pasa algo, como vamos a contar ahora a continuación en el testimonio de esta oyente que nos habla de su lugar de trabajo. Siempre la gente es muy reticente a contar que le ha pasado algo sobrenatural, algo misterioso, algo que no puede explicar racionalmente, y si tiene que ver con su trabajo, todavía más.
Bueno, de hecho, vamos a ocultar la identidad de esta persona y su puesto de trabajo, su lugar o donde trabajó. Porque por lo que nos consta, ya no está allí. Me gusta el testimonio del exempleado, como nos ocurrió en un cierto balneario, en un cierto spa,
sí,
que nadie ha descubierto dónde es hasta la fecha, y nos contaba Fran hace muy poquito lo que allí ocurría, que eran fenómenos bastante, bastante impactantes. Por cierto, donde tú has estado también,
sí,
y en el programa no pudimos contar con tu testimonio, y luego, si quieres, añadimos alguna cosa.
Podemos añadirlo,
cosa,
si quieres, sin dar datos y sin contar dónde fue. ¿Puedo contarte alguna cosita?
Se me va a olvidar, así que cuéntalo ya, lo que tú percibiste, para que la gente se acuerde. Bueno, pues hicimos un programa hace no demasiado sobre un lugar que está encantado en Madrid. El programa se titula Fenómenos extraños en un spa. Además, también estuvo Sol Blanco Soler, uh-huh, y es el programa número 24 de esta temporada, ¿de acuerdo? En ese programa, repito, pues encontrábamos el testimonio de este hombre que decía que escuchaba voces por allí, que se veía una figura, mira, una figura pequeñita,
uh-huh,
identificada como
niño.
El niño. Claro, me decía este hombre, este compañero, Álvaro, esa figura, vale que en otras épocas no éramos tan altos, pero no parecía que fuera un adulto, uh-huh, ni por la estatura ni por el comportamiento. Una sombra que pasa, que corretea por allí, identificada como un niño. Es el programa, repito, número 24 de esta temporada y fue emitido en febrero, para que la gente lo pueda encontrar. Ahora sí, cuéntanos, María.
¿Quieres que te cuente exactamente de ese lugar en el que yo también he estado?
Sí.
Vale. Porque yo también te podría contar fenómenos paranormales en sitios en los que he trabajado, pero bueno,
No.
Otro
no
día,
toca,
si quieres.
No,
vale. Es que sería extenso, por eso me parecía,
bueno,
un poco...
luego te iba a preguntar por otro sitio que me acaba de venir a la mente y lo voy a apuntar aquí. Pero venga, sí, cuéntanos, el spa.
En el spa, yo lo que he notado, aparte de que es un lugar maravilloso, que me encanta, y que no vamos a decir dónde está porque nos lo ha pedido así este oyente, este testigo, sí que al entrar se nota allí que la cosa está activa, digamos, y yo por los pasillos de la parte de arriba, uh-huh, al subir unas escaleras hay unos pasillos que te van llevando a los diferentes sitios donde da masajes, etcétera.
A las cabinas y
sí,
todo esto.
Uh-huh. Sí que he notado la presencia de alguien por allí. No he llegado a verlo, pero sí que sé que hay alguien por allí. Sí que lo noto perfectamente, vamos, no tengo ninguna duda.
Vale, eso para que quede claro. O sea, que notas, como la película que hablaremos luego, notas la presencia.
Sí,
¿no?
Uh-huh.
Bueno, bien, no toca hoy hablar de esto, solamente era para confirmar. Confirmas que ese sitio está encantado.
Sí,
vaya.
Sí, sí.
Venga, pues... si te parece, María, vamos a abrir nuestra bandeja de entrada de uh-huh. Madrid Misterioso. Tac, tac, tac. Mira, voy a hacer... Esto parece muy radiofónico, no sé si será. Este sonidito.
Ese teclado, ¿eh? Hay que engrasarlo. Bueno.
Ahí lo tenemos. Pum. Un correo nuevo.
Un correo que nos ha enviado Sandra.
Sandra, o así la llamaremos por lo menos. Vale.
Por ejemplo, Sandra. En este correo nos decía: saludos, Álvaro y María. Os escribo después de escuchar el programa de las monjas, el del local en la Costanilla de Los Ángeles, porque me acordé de una cosa que me pasó también a mí.
Vale. O sea que vamos a hacemos metaprograma. Estamos hablando del propio programa en sí. Otra vez, de nuevo, ese programa decía de las monjas, bueno, de las adoratrices, ¿no? Las mujeres que se ocultaron en aquel local, uh-huh, que es una tienda esotérica. Le quedan ya pocos días como tienda esotérica, ya están quitando todo. Se va a convertir en otro tipo de negocio, pero hablábamos con Carmen, con la dueña, uh-huh, que nos contaba que había visto a esas monjitas muy jóvenes.
Sí.
Al mismo tiempo que tú también percibiste algo parecido. Y a un señor que posiblemente fuera un estanquero que fue asesinado en el interior. O sea, esta oyente, ¿cómo era su nombre?
Sandra.
Nos decía, al escuchar ese programa, me decidí a escribiros, ¿no? Básicamente.
Exactamente. Vale. Ella dice, yo trabajé también en una tienda encantada.
Vaya.
Así nos lo
cuenta. Tiene que haber en Madrid unas cuantas.
O al menos eso me pareció. Os digo qué tienda era para que os hagáis una idea, pero os pido que no lo contéis ni digáis qué tipo de tienda era.
Ahí,
ella no quiere que contemos muchos datos.
Ahí sale la tienda que es... Sí, sabemos qué tienda es, sí, pero no lo contamos. ¿En qué zona? Pues muy bastante céntrica y una zona muy, muy bien.
Con vale. Mucha historia de Madrid, sí.
Sí.
Lo que nos cuenta es que un día estaba yo sola en la tienda, no estaban mis compañeros ni tampoco había ningún cliente. Era un día entre semana, por la mañana, recién abierta la tienda y además no hacía muy buen tiempo. Por eso estaba vacía y la zona bastante tranquila, poco concurrida porque es una calle secundaria.
Vale. O sea que estamos ya ante una... vamos a por ir un poco desgranando el correo, que no es muy largo, no os preocupéis, y ahora os contamos más cositas. Se trata de una tienda que no está colocada en una arteria principal, ¿vale?
Con lo cual no hay un bullicio en la calle ni un jaleo.
Aquella mañana, que supongo que es una historia bastante reciente, porque digo yo que haría frío, incluso a lo mejor, fíjate estos días que nos ha pillado de lluvia y todo, pues igual fue... O sea, me consta que ha sido hace poco... No sé hace qué tampoco, pero hace poco. Y el frío, ¿no? El frío...
por la mañana estas
apacible,
horas que
pues
quien...
Imagínate un martes por la mañana, pues sí. Eso, ¿quién va a ver ahí, no?
Y quien ha salido de casa ha sido para ir a trabajar, no para pasear por la calle, vaya, para que nos entendamos.
Digo todo esto porque tú has seguido hablando con esta muchacha y tenemos más datos que lo que aparece en el correo. Nos decía ella...
Ella me contaba que como estaba
que
tranquila...
Era como a primera hora de la mañana, ¿no?
Sí.
Cuando ocurrió todo esto. Vale, venga, pues vamos allá.
Me dice, como estaba tranquila, sin nada especial que hacer, se me ocurrió mandar un vídeo cortito de WhatsApp a un familiar para enseñarle la tienda. Las cosas curiosas y algunas muy bonitas que había en la tienda.
Vale, o sea que, bueno, pues el típico vídeo, mira esto, qué chulo.
Pues
tal.
Qué sé yo, mira mamá, qué bonito esto que hay en la tienda.
Sí, mamá o quien fuera.
Quien sea, no me ha dicho exactamente qué familiar.
Vale.
Esta persona me contestó por mensaje que al ver el vídeo había escuchado a un niño. Y me dijo, ¿hay un niño ahí? ¿No decías que estabas sola?
Eso es muy curioso porque por lo que nos ha contado y le hemos preguntado por activa y por pasiva, lo que le dice ese familiar, oye, se oye un niño.
¿Estás con un niño?
Claro, o sea, si era imposible que hubiera un niño, qué le sale hacer a esta mujer. Bueno, sigue.
Ella dice, me quedé de piedra al escuchar el vídeo. Claro, ella dijo, que niños, y yo no estoy con nadie, le habrá parecido a esta persona.
Claro,
y
o sea,
lo escuchó.
Para hacer eso, echa mano del teléfono, del archivo del teléfono.
Ese vídeo que había enviado.
Donde tiene los vídeos y las fotos, uh-huh. o a la conversación esta de mensaje privado, y dice, leches, si yo este vídeo era para enseñarte la tienda.
Claro.
O sea, que no estaba captando psicofonías esta persona, vaya.
Nada, no, simplemente es un vídeo que grabó para enseñarle algo de la tienda, lo envió... Y ya está, y no volvió ni a verlo ni a escucharlo. Vale. Entonces, cuando esta persona le dice que si está con un niño, porque se escucha un niño, vuelve a mirar el vídeo. Y ella dice, pues sí, se oye claramente un niño, que por la voz y la forma de hablar era muy, muy pequeño.
Vale. O sea, que se pone a escuchar el vídeo que le había mandado a este familiar. El familiar, por cierto, no asustado, sino simplemente, pues... Imagino, ¿eh? Qué curioso, porque se había captado un niño.
Claro, ¿qué hace un niño ahí?
Pero tú no estabas
qué raro.
Sola. ¿Qué pasa? Que ha venido alguien con el hijo y
claro.
Justo cuando estabas grabando el vídeo, a lo mejor no era eso. O sea, esta persona estaba sola. Hemos
Aparte,
aislado...
ella me ha pasado este vídeo y sí. Efectivamente se ve que está sola en el local, que no hay nadie, no hay clientes, no hay compañeros, no hay nadie. Se ve perfectamente en el vídeo.
Hemos, decía, aislado la parte del vídeo que nos interesa. Porque si no, se escucharía la voz de esta persona que nos pide anonimato. Por cierto, que eso es lo que nosotros hacemos gala de ello. Otros programas y otras personas, sin decir nombres de nadie, no tendrían duda que a nivel periodístico es más goloso decir dónde es, nombres y apellidos y quién es cada persona. Nosotros no, por múltiples razones. Lo primero, por respetar el deseo de la persona que nos dice no quiero que digáis mi nombre. Eso es lo primero.
Es delicado que sea en tu puesto de trabajo.
Lo segundo, porque también eso es tu puesto de trabajo.
Sí.
Y el tema en sí, ahora lo veréis, es también delicado.
Muy delicado.
Por eso hemos decidido rodearlo de la bruma del misterio sin dar datos concretos que nosotros sí tenemos.
Bueno, cuando nos dan la autorización para ello, como en el claro. programa que decíamos de Costanilla de los Ángeles.
Es que además en
imagínate.
Ese programa había que decirlo,
claro.
porque había un suceso histórico allí, un Ajá. suceso histórico y un suceso periodístico. Entonces, la gente simplemente tecleando la información que dábamos podía encontrar el sitio. Era absurdo no dar esos datos y teníamos el permiso, por cierto. Dicho lo cual, tenemos el vídeo, hemos extraído el audio de ese vídeo, pero lo que vais a escuchar ahora es solo lo extraño. No vais a escuchar el contexto, repito, para que no se oiga la voz de esta persona. Lo ponemos repetido 3 veces, a ver qué os parece, ¿vale? Si luego hace falta, lo ponemos otra vez más.
Yo, a mí me parece un niño. Y además es que es muy curioso el vídeo en sí, si escuchásemos, por ejemplo, a esta persona decir una frase, porque a ella se la oye, pero es como que estuviera cerca del micrófono también la voz de esta criatura que se escucha, de este sí. niño pequeño. Es decir, un niño muy pequeño balbuceando cuando todavía no saben hablar bien, ¿verdad?
Sí, y además una parte de esa inclusión pisaba la voz, que esa la hemos omitido,
sí.
pisaba la voz de esta persona. Como suele suceder con las psicofonías, que aparecen como en un segundo plano, pero que parece que no se esperan a que tú termines de hablar. Salen cuando salen y punto. ¿Qué es lo curioso de esto? Repetimos, que no había nadie en la tienda ni en los alrededores. La tienda no es tan grande como para que alguien se pudiera haber escondido, por decir algo.
Bueno,
un cliente
otra cosa
que
importante,
pasa desapercibido.
No hay gato, porque yo pensé, no será un gato, porque a veces puede parecer, un bebé puede parecer la voz de un gato.
Sí.
No hay gato en el edificio, no tienen un gato en la tienda. Vale.
Vale. Eso es importante.
Importante también.
Luego lo escuchamos otra vez. Claro, entonces yo me imagino a la muchacha cogiendo, o sea, leyendo el WhatsApp y viendo un mensaje que dice, oye, ¿y el niño? Claro, y la persona que no contaba con ningún niño, decir, ¿qué niño? Abrir el archivo del vídeo y decir, ostras, no se ve nada, verse no se ve nada,
no.
pero se oye la presencia de un niño. Por cierto, verse no se ve nada, que si hubiera un niño, por ejemplo, una madre que viene con su hijo en un corchecito, se vería.
Claro,
decir,
claro.
Una persona de carne y hueso. Hay un paneo de la
no
tienda
hay nadie,
está vacía.
Claro.
Eso es interesante.
Sí, sí, lo hemos visto y lo hemos contrastado, vaya.
Y por fuera, aunque hubiera alguien en la calle, que no lo había, pero aunque lo hubiera... se oye justo al lado del teléfono, no se oye en la
Lejos,
distancia.
Eso es.
¿Vale? Eso es interesante. Vale. ¿Cómo prosigue el relato?
Bueno, pues esta chica nos decía que se lo comentó a su compañero y que este chico sabía que a ella le gustaban estas cosas. Dice, y además soy un poco sensitiva o sensible. ¿Vale? Eso su compañero lo sabía.
Vale.
Y nos contaba, el compañero me dijo que sí, que en esa tienda hasta se había visto un niño fantasma.
Wow.
Y que él pensaba que se trataba de una persona vinculada a este local que por lo visto había perdido a un niño, un hijo suyo, siendo muy pequeño.
Uf, o sea, ahí está el tema delicado.
Esto es lo más delicado
de
este tema.
Es impactante a más no poder, lo que acabas de contar es impactante. Esta muchacha, además siendo la nueva, entre comillas, o llevando menos tiempo, vaya, que el compañero, que se sabía mejor todos los entresijos y la historia del local,
sí,
pues lo comenta, oye, mira, me ha pasado esto. Y imagino que se lo enseñaría y todo, mira,
claro,
¿tú oyes
sí
esto? ¿Qué te parece?
Sí, yo he hablado con ella y lo que me explicaba sí era eso, que habló con el compañero y le dijo, me ha pasado una cosa muy curiosa ayer cuando estaba sola,
menos
mandé
mal
este vídeo.
Menos el compañero, me imagino que sería abierto de mente,
sí,
porque se lo enseñas a otro tipo de persona y dice, ¿tú flipas o qué?
Claro, ya ha decidido mandárselo a este chico porque sabe que es un poco, pues eso, más...
Sí, más abierto, sí, 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 sí.
Menos escéptico, digamos.
Vale.
Entonces le contó como algo curioso, como diciendo, a ver qué me dice él, porque igual me dice, buah, eso será cualquier cosa. Pero bueno, el chaval, cuando lo escuchó, le dijo lo mismo, que sí, que era un niño, que se oía perfectamente, que era un bebé, y que le dijo, pues ya sé quién es. Porque aquí hemos uh-huh visto a veces la presencia de un niño, yo he visto un niño pasar. Y creemos que tiene que ver con esta persona, que está vinculada también al local, y que en su día perdió un bebé de poca edad.
¿Qué os parece? ¿Podría estar ahí la presencia de ese pequeño de muy corta edad? Porque lo que hemos escuchado es un balbuceo.
Sí, pues,
no es una palabra. Yo no descifro.
Fíjate,
qué
Sandra, lo que me contaba era eso, que le decía al compañero, pero no, es un niño muy pequeño. Si es un niño, es un bebé. Y él le explicaba que sí, que aproximadamente un año y medio de edad, cerca de los 2 años, pero más tirando al año y medio. Entonces sí, encaja con esa etapa que tienen, que empiezan a hablar, pero hacen el soniquete de la conversación, pero todavía no dicen palabras que se entiendan.
Oye, ¿y te contó algo de esto que dice? Dice, ¿se había visto antes en ese lugar o sentido la presencia de un niño?
Sí, dicen que en algún momento, tanto él como otra persona que trabajaba también en la tienda, habían comentado que les había parecido ver pasar una sombra chiquitita, como de un niño muy pequeñito, y ahí quedó la cosa.
O sea, como lo que, bueno, no tan pequeño como el del spa, que hablábamos hace unas semanas, que debería tener 5 o 6 años, pero sí pequeño. O sea,
muy pues pequeñito, sí.
Algo muy pequeñito.
Un niño muy pequeñito,
se movía.
Sí.
Bueno, con esa edad, incluso por especular, ¿eh?, se puede llegar ya a poder caminar, aunque sea medio gatear o lo que sea, ¿no?
Yo sé que ella no quiere que entre en detalles muy tal, pero sí que me comentó que una de las personas de la tienda le pareció ver un niño gateando.
Gateando.
Eso es.
Ahí está eso. No es, o sea, da miedo por el hecho de que es algo desconocido, pero no es una historia que dé miedo. Da más ternura, incluso un poco de pena. No,
sí,
no pena, ¿eh? Tampoco quiero hablar en ese término, pero conmueve. Vamos a decir conmueve que conmueve
mucho, porque bueno, pues todos podemos empatizar con la persona
eso
que
es
pasa por esta situación.
Tampoco queremos profundizar mucho más, no, porque es una herida ahí. Hemos sido muy delicados de no tratar de decir ningún detalle, incluso ocultar la voz de esta persona, pero ahí fue captado eso. Una voz, que la voy a poner otra vez enseguida, una voz
cantarina,
priori,
¿verdad?
Que no tendría mayor recorrido si no fuera porque ya llovía sobre mojado. Y porque enseguida, cuando compartió Sandra, que se me olvida siempre el nombre, cuando compartió Sandra este testimonio con su compañero, que repito, llevaba más tiempo allí como para saber qué se cuece en el lugar, este no tuvo dudas. Lo que te ha pasado seguramente podría ser, vaya, o sea, si tengo que encontrar alguna explicación sobrenatural,
sí,
pues este chico, este chaval, este infante que murió.
Fíjate que ella lo que contaba es que lo que más le chocó cuando le contó todo esto a su compañero, incluso pensando, madre mía, va a decir que estoy ahora mismo como una regadera, que va a pensar de mí, pero igual se lo voy a contar porque es muy curioso y yo creo que él me va a entender y no me va a juzgar. Le sorprendió mucho la seguridad de él, de, ah, sí, sí, ya sé que puede ser.
Sí, como naturalidad.
Sí, con muchísima naturalidad y sabiendo casi por seguro que era ese niño.
¿Qué os parece este audio? Ahí queda eso. No sabemos lo que es. Hay algún sonido más extraño en el vídeo, pero no hemos querido tampoco... le vamos a decir a esta persona que, en fin, que siga indagando si descubre algo. Este es el claro, claro, claro que podríamos poneros. Si no fuera porque parece un bebé, podríamos hasta deciros qué es lo que dice, porque es muy claro. Ella descarta cualquier historia de, qué sé, un tono de un teléfono móvil que suene así, por decir algo. El hilo musical de la tienda, no.
No, es que no, en ese momento tampoco tenía música puesta en el claro, local, eso es importante.
Es que la hemos acribillado a preguntas.
Y hemos mirado el vídeo milímetro a milímetro, segundo a segundo, ¿eh?
Otro expediente X que ocurre en este lugar, María.
Sí, porque aquí no acaba la cosa, ¿eh?
Ah, pues que nos cuente.
Ella continúa
que nos cuente
con
más.
Su email y nos decía, se lo comenté a mi compañero. Ah, bueno, esto ya te lo he contado, sí, que sabía que le gustaban. Pero me dijo, esto no es lo único.
Ajá.
Más de una vez vi a un señor en la tienda, un señor que pasaba por zonas que eran solo para empleados y no tendría que estar ahí. Tan pronto lo veía como al momento había desaparecido. Visto y no visto, decía ella.
¿Anda?
Tanto es así que llegué a confundirlo con algún cliente que había entrado o con mi propio compañero. Pero cuando buscaba a aquel hombre por donde lo había visto, no encontraba a nadie. Ni clientes ni empleados. De nuevo le comenté esto al compañero. Y por la descripción que le di de esa aparición, llamémosle, me enseñó una imagen en su teléfono móvil y al ver la foto no tuve ninguna duda. Era él. Se trataba de un amigo de este chico, de este compañero de trabajo, que había fallecido.
¡Ostras!
O sea que esta chica tiene un don realmente como para ver este tipo de energías, aunque a lo mejor ella no lo sabía hasta que ha llegado a este lugar.
Claro, es que te diré que hay muchas personas que... Ahora vamos a hablar, de hecho,
¿sí?,
de ese tema. Hay muchas personas que tienen una sensibilidad y sus trabajos nada tienen que ver con escribir libros sobre el tema o dar conferencias o yo qué sé qué. Uh-huh. Si es que se puede profesionalizar lo de ser un médium. Es decir, que hay personas que están en cualquier ámbito.
Sí.
Por ejemplo, trabajando en el servicio de limpieza. Por supuesto, en el ámbito de la medicina y todas sus derivadas, todo tipo de trabajadores del sector sanitario, los hay, dependientes, los hay, yo qué sé, todo tipo, ¿no? Habrá notarios que tengan sensibilidad también.
por supuesto. Imagino
quiero decir
que
esto no toca a unas profesiones más que a otras, aunque siempre se ha dicho que los que están en el mundo artístico,
uh-huh,
por su creatividad o por lo que sea, están más cerca de eso, ¿no? Por la sensibilidad que desarrollan, por uh-huh, lo que sea, ¿no? Esto no tiene por qué, pero es verdad que, bueno, pues... según tu oficio pudieras tener más posibilidades de encontrarte con lo extraño, aunque tú cuando vas a trabajar a un lugar, sea, ya sea una oficina o ya sea una tienda,
lo no, que menos vas es con la intención de ver si hay fantasmas por allí, claro.
Ni a la radio tampoco,
no.
Aunque aquí también se cuenta en Onda Madrid
sí, sí,
la historia
sé.
De la monja fantasma.
Vaya.
Eso ya será para otro día. Entonces, bueno.
Bueno, yo al preguntarle por este caso concreto, ella me lo explicaba pues con mucha naturalidad.
¿Un señor que pasaba por allí o qué?
Sí, ella lo que me dice es que de vez en cuando veía que pasaba alguien y si estaba haciendo otra cosa, pues pensaba que era un cliente o tal, pero cuando miraba, porque claro, si ves pasar un cliente, enseguida miras a esa persona, ya no
sí,
estaba.
Sí, yo qué sé, por atenderle o
claro,
por ver si necesita algo, yo
o
qué sé.
Le ha pasado en zonas en las que no pueden acceder los clientes porque son zonas privadas para el personal, uh-huh, estando sola. Y ha pensado que había llegado su compañero o que había llegado alguna persona y no, realmente no había nadie, estaba sola.
Pero no era una sombra.
No,
lo
era
que
una
Sandra
figura
veía
física.
Era alguien, hay algo tan físico que primero, en un primer vistazo lo confundía con alguien de verdad, pero luego comprobaba que no lo era, pero es que además podría dar detalles de su físico
sí,
que se ajustaban a esta historia también, otra historia que es también, pues bueno, pues de alguna manera conmovedora.
Sí.
La de, si no recuerdo mal, era un amigo, ¿no? De,
exactamente.
De aquel
ella le da la descripción
compañero.
A su compañero y dice, ¿no sabes también lo que me está pasando? Pues fíjate, veo a un chico. ¿Y cómo es ese chico? Pues mira, ese chico tiene esta estatura, va vestido así, tiene el pelo de esta manera, tiene un poco de barbita, va vestido con un vaquero, ya me contaba, y un jersey de un color así liso como gris. Y bueno, pues tiene una edad como de unos 40 y tantos años. Lo veía perfectamente. Y él le dijo, espera un momento. Le enseñó en su teléfono móvil la foto de un señor, de un chico que estaba solo en la fotografía. Le dijo, ¿es este? Y ella no tuvo duda. Le dijo, sí, es este. ¿Quién es? Y él le comentó, pues es un amigo muy cercano a mí que lamentablemente pues ha fallecido.
Pues aquí seguimos con este caso tan interesante que tiene que ver con romper tu cotidianidad de atender a la gente, de estar a lo que tienes que estar dentro de un trabajo, algo que te distrae, y ese algo que te distrae pues tiene que ver con lo sobrenatural, como si desde el otro lado quisieran a veces llamar nuestra atención. La cosa es que podríamos intentar indagar en el pasado de este local por si hubiera algún crimen, como ocurría con la otra tienda, la de la Costanilla de Los Ángeles, pero no nos hace falta porque son dos apariciones que tienen un sentido, no con el local en sí, sino con la gente que está en el local. Y aquí yo me pregunto, ¿qué pintaba tanto el niño como aquella persona en un lugar que están fuera de su contexto? Porque ninguno de los dos tenía una vinculación con lo que es el local en sí.
Bueno, quizás el amigo, si era una persona tan cercana a este compañero de trabajo, puede ser que lo acompañase de algún modo en algún momento, pero sí, la verdad es que es muy misterioso, no tiene sentido ninguno, como suele pasar con este tipo de cosas.
Bueno, pues no tiene sentido. Quizás fuera algún tipo de entidad protectora o acompañante, no sé cómo llamarlo, pero...
¿Y por qué esta chica percibe esto en este lugar? Claro, es que es...
Bueno, lo de esta chica es porque tiene... Ya se lo digo yo a Sandra, que dice, yo creo que soy un poco... Sí, ya te lo digo yo, Sandra. Sí tienes una sensibilidad que espero que tú puedas canalizar y guiar de una manera adecuada, porque no es fácil tampoco, y tú bien lo sabrás. Pero si tienes... Vamos, yo que te lo diga María también, porque ella también
sí,
tiene...
Sí, yo he hablado con ella y bueno, pues sí. Obviamente tiene una sensibilidad especial para percibir el otro lado.
Bueno, pues nosotros seguimos. Si nos quieres enviar tu caso, será un placer recibirlo en el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com o a través de nuestras redes sociales, que siempre se pueden enviar mensajes privados. Nos dejas un comentario, te seguimos y nos escribes por privado. Antes de pasar a la peli, que... Tampoco vamos a comentar mucho de la película.
Es que hemos tenido muchos días de lluvia y ir al cine era una muy buena opción, habiendo una película misteriosa en cartelera. Vamos.
Nosotros somos muy cinéfilos y yo lo comento con amigos y tal. Nos tragamos todas las pelis que hay de este tipo, unas mejores y otras peores.
Pero hay que verla para poder opinar, entonces yo tengo esa...
Igual que la del mono no la recomiendo.
¿La del mono cómo se llama?
¿El mono?
Sí, se llama así,
The Monkey. La del mono que sale tocando un tambor, que es un muñeco que tiene da un mal rollo que no veas, y nos habla de una maldición. Pues esta otra que hemos dicho, sí, la recomiendo así en general, aunque vamos a poner un asterisco porque si esperas una peli de terror y sustos sin parar, no es esa peli. Pero antes, quería mencionar, ya que hablamos de niños, algunas historias de niños en Madrid. Muy por encima, porque cada una tiene su programa y de algunas ya hemos hablado, pero hacer un pequeño repaso de apariciones de niños en Madrid. ¿Cuál es la niña más famosa en cuanto a fantasmas en Madrid?
Hombre, por favor, Raimundita.
Muy bien, aprobado. Quesito del Trivial de Madrid Misterioso.
Bien. Para
la niña Raimunda. ¿Quién es? Pues ya todos lo sabéis. La que aparece en el Palacio de Linares... que tanto comento yo en una ruta que se llama, como este programa, que se llama Madrid Misterioso, que solemos hacer los sábados y terminamos frente al Palacio de Linares, en la Plaza de Cibeles, hablando de esa niña. Tú has estado allí, uh-huh. Y lo hemos contado, pero bueno. ¿Tú notabas algo infantil o era más a los marqueses lo que notabas en el palacio?
Yo notaba gente adulta.
Adulta, ¿verdad?
Sí, niños no. Yo no vi por allí.
Claro, no tienes por qué notarlo. No,
vi gente del servicio, pero yo creo que lo que percibí más que nada fue una época pasada, no que haya presencias, que pueda haberlas.
Sí, lo que llamaríamos una impregnación, ¿no?
Sí.
Esto es lo que comentaban los del grupo EPTA, que casi todo lo que existe en este palacio se puede explicar como los ecos del pasado. Como una huella que ha quedado ahí de gente que posiblemente fueron felices allí. No tiene por qué ser ningún drama. El problema es que hay fenómenos paranormales que tienen que ver con voces. Sí, gente que ha estado en el palacio parece que escucha o que percibe cosas que tienen que ver con niños, ya sea la energía infantil o voces infantiles. Y luego está lo que me contó la difunta, y que en paz descanse, Paloma Navarrete. Esta mujer que perteneció al grupo EPTA, uh-huh. A este grupo de investigación, pues me contó en una entrevista, yo le preguntaba, Paloma, tú que has estado muchas veces y en soledad, quiero decir en soledad, con el grupo, qué maravilla, María, que te dejen entrar al Palacio de Linares.
Me encantaría esto,
bueno,
¿eh?
Bueno, increíble.
Qué difícil es poder abrir tu percepción y ver todo...
Claro.
Con claridad y entenderlo bien y poder mezclarte con ello cuando vas con un grupo de personas y un guía.
No, y con tanto jaleo, es decir...
Aún así se perciben cosas en el Palacio de Linares, ¿eh? Se siguen percibiendo muchas cosas.
En la capilla, es un lugar muy especial del palacio, donde dice la leyenda que esa hija ilegítima, que esa niña escondida... que habría muerto siendo muy pequeña, y que no me voy a enrollar, porque, primero, porque es conocido, y segundo, porque ya lo hemos tratado, y tercero, porque lo cuento con más detalle en las rutas, pues esa niña Raimundita es donde estaría enterrada, en la propia capilla. Voces infantiles, la capilla y las famosas psicofonías. Escucha esto, María, escúchalo. ¿Qué?
Bueno, es que esto es entre...
Demasiado bueno para ser cierto, ¿no?
Sí, es un poco de chufa esto,
yo,
¿no?
Yo sabemos que estas psicofonías, bueno, por poner contexto, por si hay algún marciano que nos escuche, porque esto es archiconocido, estas grabaciones son las que se repartieron con la revista Tiempo en una cinta de cassette.
Bueno, y que salieron en todos los medios de comunicación en la época y nos bombardearon con aquello.
Claro, claro, claro.
De forma tremenda.
Por cierto, me recuerda esto que estéis muy pendientes de la televisión, de esta casa, porque a lo mejor dentro de no mucho, pues un servidor está por ahí en una cosita que me ha hecho mucha ilusión grabar, que tiene que ver con el Palacio de Linares y con otros edificios encantados de Madrid. Bueno, ¿qué era esto? Pues la falsificación de Carmen Sánchez de Castro, una voz de una mujer que intenta poner la voz de una niña. ¿Pero qué me dices de esto? Escucha bien. ¿Qué te parece, María?
Bueno, esto me ha recordado a mí a las atracciones estas
de la bruja.
De feria. Exactamente. Aparte que, bueno, sí, aquí le han cogido el puntillo, porque claro, esto también es falso, si le han cogido el puntillo de que no se entienda lo que dicen, ¿no?
Bien, claro. Bueno, supongo que también te has leído el libro este del Palacio Maldito, el libro que publiqué sobre el asunto donde comento esta y otras psicofonías. Y claro, si tuviera que hacer una falsificación, menos la risa, que es lo único que me saca. Pero esta cuela más como psicofonía.
Porque no se entiende nada.
Claro, no se entiende, cada uno puede opinar una cosa, intenta hacer así como un susurro, pero da un mal rollo.
No, sí, mal rollo, da muy mal rollo. Pero
la que habla se supone que es la niña Raimundita.
Uy, qué voz, ¿no?
Sí, sí,
la niña
fumaba,
fatal,
¿no?
Sí.
La niña fumaba. Bueno, Eso es así. En el libro, en el Palacio Maldito, que podéis encontrar en la página web reedicionesanómalas.com, creo que es. A ver si lo encuentro. Mira, aquí está. Sí, reedicionesanómalas.com, el Palacio Maldito. Lo podéis encontrar ya en la segunda edición. En la segunda edición, pues un poquito corregida y con algún detalle más. Y ahí aparece explicada una por una todas. Otras que son muy, muy chulas y que han sido muy poco comentadas, que quizás en algún programa futuro las podamos sacar de nuevo a la luz. Es un sitio que nunca se acaba. Siempre te trae sorpresas nuevas. Uh-huh. Y a mí en las visitas que yo hago, no al palacio, porque ojalá tuviera yo un permiso, pero desde fuera, la gente que viene me dice, yo estuve allí en los 90 y iba al palacio todas las noches a ver si veía algo por las ventanas.
Pero aquello era un hervidero de gente, que claro que veías cosas, pero eran cosas físicas y tangibles.
A ver si con la grabadora, acercándola mucho, capto alguna psicofonía. Y una persona me llegó y me dice, venía ya mayor, sería más joven que yo, pero bueno, pues eso, 30 y algo de años o lo que fuera, me dice, ella venía con su madre a la uh-huh. visita. Esta chica, vamos a llamarla Laura, por llamarla de alguna forma. Pues Laura le dice a su madre, Laura, tienes que contarle a Álvaro lo que te pasó aquí cuando eras pequeña. Y digo yo, uy, me interesa. Yo siempre, cuando estoy en la visita, por cierto, gracias a todos los que venís y sois oyentes de Madrid Misterioso, que sois bastantes y me hace muchísima ilusión. Al final de la visita, yo digo, un momento, la persona que me dijo que me iba a contar, que no se vaya. Y al final de la visita hacemos ahí corrillo y nos contamos las historias y batallitas. Y me dice, pues sí. Dice, bueno, mamá, me tendrás que ayudar tú a contarlo porque yo era pequeña y no me acuerdo muy bien.
Claro.
Vale, bueno, total, la historia es la siguiente. Esta chica, vamos a llamarla Laura, siendo muy pequeña, estaba en la Casa de América uh-huh. haciendo la visita. Y creo que estaban viendo algún vídeo o alguna cosa así. O sea, estaba la gente cerca de una pantalla, parece ser. Y ella, que estaban en la parte de atrás del grupo, le dice a su madre, mamá, dile a esta niña que me deje en paz, que es que me está molestando. Claro, la madre dice, ¿quién te molesta, hija? ¿Quién te molesta, Laura? Laura es un nombre inventado, repito. La niña esta que tengo aquí al lado era una niña rubita, con el pelo así como a trencitas o a tirabuzones, con un vestido. Y la madre no ve a nadie. En donde señala a su hija,
la madre no ve a nadie.
Y dice que le está tirando de la ropa, que le está dando tirones y la está molestando. Uh-huh. Entonces la madre, un poco asustada y siguiéndole un poco el rollo a la hija, dice, a la nada, hablando con esa niña fantasma, le dice, a ver, deja en paz a mi hija, hombre, que no tienes tú que molestarla. Y se marchan de la sala. Y ahí queda eso. Pero la descripción que esta niña da es la misma que dio Paloma Navarrete de lo que ella se encontró en el lugar. Que decía yo antes, yo preguntaba a Paloma Navarrete, ¿existió la niña Raimunda? Y Paloma me decía, yo vi una niña uh-huh. en el salón de baile, vestido blanco, muy pizpireta, no muy mayor, no muy grande, de edad. Uh-huh. Pues coincidía con el testimonio de esta persona. Entonces, ¿qué pasó ahí que tiene que ver con los niños? Porque son varios los testimonios que apuntan a niños. Una hija ilegítima del marqués que tuvo fuera del matrimonio, una niña adoptada, una hija que nunca quisieron presentar en sociedad porque tenía ciertos problemas de salud, incluso físicos, pues que hacían que mejor la tuvieran un poco protegida dentro de lo que es el palacio. Se ha hablado de un montón de cosas, pero nunca se ha sabido por qué tantas historias de fantasmas. Porque hay una niña llamada Raimunda que tiene que ver con el palacio, a la cual le construyen la casita de muñecas que está detrás, ¿vale? Pero resulta que esa niña no murió siendo pequeña. Raimunda Avecilla y Aguado era la hija del abogado del marqués y, ¿es verdad?, fue una niña de la que disfrutaron los marqueses porque al no tener hijos, pues era lo más parecido. Y la mimaron mucho y le dieron el palacio en herencia. Sin embargo, ahí está. Luego otros medium que han pasado por allí hablan de niños muertos en el Palacio de Linares.
Yo creo que ha pasado algo ahí, trágico.
Algo, seguro.
Porque yo sí percibí,
algo que permanece oculto.
Yo sí percibí en cierta zona algo trágico y algo feo y un secreto. pero no puedo decir que tenga que ver con esa leyenda que hay de que mataron a la niña y la enterraron, porque no es eso lo que percibí exactamente, pero sí que ha pasado algo turbio, vamos a decir.
Unos amigos estuvieron en la visita guiada de la Casa de América, del Palacio de Linares, y sacaron una foto en la que se ve reflejado en un espejo, que tú la has visto esa foto,
sí,
un niño que parece un niño, un varón. Pero, bueno, al menos tiene el pelo muy cortito.
Sí.
Parece, ya especulando, que estuviera vestido de monaguillo, cara pálida, blanca, pelo cortito, de lado, con los brazos como levantados, con una especie de toga blanca o túnica.
Sí.
Da mal rollo esa foto, ¿eh?
Da muy mal rollo. Y además se aprecia muy bien.
Se aprecia perfectamente.
Sí.
No es pareidolia.
No.
No es. O sea, hay un niño que los amigos que hicieron esta foto me repiten y me reiteran que es que no había ningún niño y menos vestido así.
Es que, claro, hubiera sido muy extraño que hoy en día un niño que estuviera, claro, haciendo la visita fuera vestido así. Es rarísimo.
Ahí queda eso.
Por decir, imposible.
Donde dicen que hicieron una foto, pero nunca la hemos podido ver, es en el Hostal Katz, donde un día tú y yo hablaremos tranquilamente porque estuvimos
tenemos
allí.
Esas aventuras allí también, sí.
Hace mucho que no hablamos del tema y hay que sacarlo otro día. Pero decían que entre los encantamientos y cosas raras que había, aparte de que aparecía una mujer vestida de blanco, una vez se convirtió este edificio en hotel, que hasta hoy en día, el Hostal Katz, muy céntrico al lado de la calle Atocha, pues algunos huéspedes habían tomado fotografías en las que aparecían niños. Niños que no tendrían que estar, repito. Nunca vi esa foto, no sé qué pasa con eso. Siempre se ha comentado, pero nunca se ha visto. Otro sitio donde hay historias de niños. Y donde no sabemos muy bien qué ha pasado, pero que tiene un halo de turbiedad del pasado. Se habla de asesinatos o cosas así. En el Katz, repito, en este palacete. Otro sitio, hombre, pues el edificio Telefónica, donde se dice que se puede ver el fantasma de Goyito, de ese niño fantasma que aparece en el lugar. Y yo te quería preguntar por un lugar que son unos grandes almacenes,
sí,
donde se contaba que se veían pisadas pequeñitas en el suelo.
Sí, este tiene más que ver.
No se ataque des detalles, pero que confirmas que esto ocurrió, ¿no?
Sí, esto me lo han contado personas de seguridad de este lugar.
Vale.
Y gente de limpieza también, que se quedan solos por la noche en este edificio tan grande. Y bueno, pues han visto pisadas. Al hacer la ronda, han encontrado pisadas de pies descalzos, pequeñitos. Y claro, al encontrar pisadas sucias como con tierra, se han asustado y han pensado que había alguien dentro del edificio. Y no sabes las que se organizaban cada vez que aparecían esas huellas, porque tienen que buscar por todo el edificio a ver quién ha dejado esas huellas, y no las ha dejado nadie, realmente no hay nadie.
Hay muchos casos así, bueno, no muchos, pero hay unos cuantos así. Por ejemplo, en el barco fantasma este, el Queen Mary, Belchite. Belchite tiene muchas historias de niños, porque la iglesia de San Martín tuvo en su pasado una cripta, una capilla dedicada a los niños, donde se han encontrado en catas arqueológicas esqueletos infantiles. Belchite es un pueblo en Zaragoza azotado por la guerra civil, que quedó muy destruido, pero no solamente el pueblo, sino sus gentes. Muchos murieron durante la contienda. Y en la última visita que hicimos,
sí,
no des mucho detalle, pero tú te encontraste con un niño que te,
sí,
quería enseñar algo, ¿verdad?
La verdad es que fue una experiencia muy, muy dura, y sin dar mucho detalle, porque sí que es verdad que me cuesta. Y en realidad lo que vi fue un niño que se acercaba corriendo delante de un grupo de gente que también corría en la dirección en la que estábamos nosotros. Bajaban por una calle, todos corriendo, desesperados, y ese niño iba en el centro. Era el único que yo veía claramente. A los demás los veía un poco
como bultos,
difuminados.
Digamos,
sí,
algo más.
Y bueno, este niño, después de enseñarme...
O sea, que al niño lo veías... Su ropa, su pelo, todo claramente, ¿no?
Sí.
Vale.
Después de enseñarme esa misma escena varias veces seguidas, como si fuera que lo rebobinas y lo vuelves a poner y otra vez, unas tres veces, creo que se repitió, tres, cuatro veces, ya pude escuchar a este niño, ver qué quería, y él quería llevarme a un sitio concreto porque estaba buscando a sus padres.
Sí, y ahí te llevó al sitio donde murieron, bueno, supuestamente... ajusticiados, o como, no sé cómo llamarlo a esto, pues es un sinsentido, ejecutados, ¿no? Uh-huh. En un muro donde se hacían fusilamientos. Y otras historias que hemos tenido con nuestro amigo Pedro Amorós. Acuérdate de aquella casa,
sí,
donde había niños también.
Había dos niños que nos miraban y se pudo captar el cántico de uno de ellos.
Uf, cantaba algo parecido a la... Na, 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 sí, na, na, na. Bueno, muy tremendo esta historia. Además, tiene que ver con una entidad que se llama Óscar, que persigue a Pedro Amorós por diferentes aventuras en su canal de YouTube Aventura del Misterio, pero Pedro pone el vídeo en el que estamos con él en ese lugar encantado investigando, lo pone en sus conferencias como ejemplo de algo súper extraño. Es que captamos un cántico de infantil en una casa abandonada. Yo estaba ahí. Doy fe que no podía venir de ningún sitio ese cántico.
Es que no había nada alrededor, estábamos en mitad de la montaña.
Y vosotros estáis escuchando como pasos y como si hubiera alguien cerca,
sí,
en todo momento.
Y además justo estábamos grabando en la habitación en la que yo estaba viendo enfrente de mí a dos niños, un poquito más alto, otro un poquito más bajito, los dos juntitos, uno como más así agarradito a los hombros del otro, mirándonos todo el tiempo. Y justo apareció el cántico de esos niños.
Bueno, pues la película. La película, muy sencillo, se llama Presencia. Está dirigida por Steven Soderbergh, que, por ejemplo, pues ganó el Oscar a Mejor Director en el año 2000 por la película Traffic. Es un director consumado que, además, en esta cinta se encarga también de la cámara. O sea, es el operario que nos hace eso tan original que es el punto de vista.
Ajá.
Y del montaje. Lo veréis acreditado con seudónimos, no aparece él todo el rato, pero esta película se grabó durante una huelga de actores por la cual no se podía hacer muchas cosas y además estaban restringidos a una localización como es una casa. Presencia, una familia que se va a vivir a una casa en la que pronto se dan cuenta, sobre todo la hija, o sea, padre, madre y dos hijos, una chica y un chico, pero ya adolescentes, o sea, ya creciditos,
sí,
padre, madre, hija, hijo, pues la hija se va dando cuenta de que hay efectivamente algo circundándola, porque la cámara, el punto de vista de la película, y esto tampoco es mucho spoiler decirlo, es el punto de vista de la presencia, o sea, ajá, del fantasma, podríamos decirlo de alguna manera. Al principio te piensas, ¿será o no será? O sea, mirar esta película desde el principio, con todos los planos que se hacen, es como si el fantasma estuviera sujetando la cámara. Y ya es una pasada. Pero es que además te va planteando cómo el más allá interactúa con nosotros.
Es muy interesante. Yo te decía, creo que para hacer esta película, de algún modo ha tenido que hablar con una persona que percibe el otro lado. Porque hay muchos detalles. Hay una especie de zumbido,
sí,
que escuchan cuando empiezan a percibir esta presencia. En algunos momentos que la perciben como un zumbido, una vibración. Algo así, que
sí,
los intenta sacudir,
algo
un
así,
pitido. Y yo muchas veces te he explicado, no sé si aquí os lo he contado también, que en ciertos momentos en los que yo voy a empezar a percibir, es cierto que parece como si me hubieran puesto, yo lo explico así, un vaso en cada oído, en cada oreja, ese sonido de vacío y un pitido muy concreto, que no sé si definirlo como pitido exactamente. Entonces me resultó muy curioso que aparece algo parecido en esta película. Por eso yo creo que se han documentado más de lo que pueda llegar a parecer.
Bueno, podría ser, porque, por ejemplo, lo del espejo, hay detallitos, el espejo como puerta al más allá, como una membrana que une mundos.
Como un objeto que te cuenta cosas y si
claro,
puedes percibir a través del tacto.
Aparece la figura de la médium, que además hay ahí algo de por medio, si es lícito, si no es lícito, si es ético, si no es ético, que un médium cobre por sus servicios, siendo que el personaje de la película me parece que sí que es una verdadera médium. Está el mundo de los sueños como territorio en el que se puede contactar con el más allá. Y está también otra cosa, que el fantasma, y esto tampoco es hacer spoiler, no puede trascender, no puede continuar su camino hasta que no cumpla con un cometido, hasta que no haga algo que tiene que hacer. Y cuando haga ese algo, puede avanzar. Y también la historia de que el tiempo no transcurre de la misma manera en su mundo, en el más allá, como en el nuestro.
Exactamente. Nos contaban también en esta película cómo esa presencia se encuentra un poco confusa porque no entiende bien qué está pasando, dónde se encuentra, porque su tiempo y el nuestro se entremezcla y no son exactamente lo mismo, pero sí que tienen contacto en algún punto. Entonces esa confusión que no le hace estar cómoda, digamos, a esa presencia.
Vale. Tiene muchos detallitos que lo vais a ir pescando los que os gustan estos temas, disfrutando una cinta que tiene más, ¿cómo decir?, de suspense.
Sí.
De suspense, de qué va a pasar, quién es esta figura. ¿Se da alguna pista de quién podría ser? Aunque no queda muy claro, pero ya hablar sobre esto sería así, hacer spoiler. ¿Quién puede ser esa figura? ¿Quién no puede ser? ¿Verdad? No sabemos si tiene que ver con la casa, si tiene que ver con la familia.
No es una película de sustos fáciles, no es una película en la que aparezcan monstruos, ni cosas así espeluznantes. No es para pasar miedo, pero es muy curiosa y es muy original.
Hay otra muy parecida que se llama, creo que se llama A Ghost Story, una historia de fantasmas, en la que se nos muestra de nuevo el punto de vista del fantasma, pero esta vez se ve, está en la película que os hemos dicho, en la de presencia, no se llega a ver esa presencia, porque la presencia sujeta la cámara.
Entonces, hay una cosa muy curiosa
se ve la de una historia de fantasmas, a Ghost Story, se ve el típico fantasma de sábana blanca.
Me encanta.
Es muy gracioso. Es más un drama que una película de miedo, que
me
no
imagino.
Lo es. Porque es ese fantasma que está ahí fijo y que va pasando el tiempo.
Además, no entiende muy bien qué pasa.
El fantasma este tiene una historia con la chica que habita la casa, un poco al estilo Ghost, pero que es como, ¿qué hago yo aquí? Nadie me hace caso.
Claro.
Entonces es un poco, no es comedia, ni mucho menos, aunque puedas ver ese fantasma con el sudario, que ya nos parece un poco chistoso, pero no lo es. Perdona, ibas a decir algo de la película de presencia.
Sí, el tema de la chica, la forma en que tiene de explicar cómo ella puede percibir esa presencia. Le preguntan, ¿pero tú lo ves? Y ella dice, lo veo, pero no lo veo. Sí que la veo, pero no la veo. Es más como que puedo percibirla de alguna manera. No llego a verla, pero sí que la veo. Y eso es muchas veces lo que yo te explico. ¿Cómo la ves? Pues no veo exactamente, pero sé que es así, es asá. No la estoy viendo con mis ojos, pero sí la estoy viendo.
Sí, sí. La estoy percibiendo más que viendo. Y es muy interesante porque, claro, como repito, el propio fantasma lleva la cámara en las manos. Hay veces que los personajes miran a cámara.
Sí.
Y es que no creo que la lleguen a ver, pero tú puedes saber si hay alguien más a la derecha, más a la izquierda, aunque no lo llegues a ver, o sea, puedes percibir dónde está esa presencia, ¿no? Dentro de una sala,
podrías decir,
está más para allá,
está
más
aquí,
para acá.
O está ahí, ¿vale?, mirándonos. Y hay veces que tú puedes verlo, pero yo muchas veces, la mayoría de las veces, no lo veo con mis ojos físicos. Me ha pasado alguna vez, pero no es lo más común. Pero sí que lo veo, de otra manera sí que lo veo.
Y quedaros con la escena cuando la medium entra en la casa. Repito, toda la película menos una escena ocurre dentro de cuatro paredes, de una casa bien grande, de estas
bien
americanas,
bonita, además,
de estas norteamericanas. Casa de dos pisos con buhardilla y sótano y garaje
todo muy
y todo.
Chulo, sí.
Bueno, pero cuando entra la medium por primera vez a la casa y hace ¡uh!
¿Cuántas veces?
Porque
no me
nada más entrar por la
así.
Puerta, ¡pum! Aquello se le ha echado encima, digamos. Mm. Y cómo aquello intenta interactuar, moviendo objetos,
y
haciendo como un zumbido, como un ruido.
Como pareciera que esa presencia puede saber quién la percibe más que otra persona y se acerca más a esa persona.
O cómo tiene mayor cercanía por ciertas personas.
Sí.
Hay una persona que es la hija, la chica del matrimonio, la hija pues con la que el fantasma está más vinculado, ya sea por algo personal o porque le ha cogido cariño.
O porque se siente identificado de alguna manera.
Efectivamente. Nos vamos ya, María. Gracias por estar aquí una semana más.
Muchas gracias a ti.
Tema interesante hoy. ¿Tenéis alguna historia? Nos la podéis enviar. Nos vemos en 7 días y hasta la próxima.
Hasta la semana que viene. Chao.
Chao, chao.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Suena un crujido, ha parado el motor. En mitad de la emboscada, la luna se descuelga ante mi cama. Sabe mi nombre mejor que yo, se conoce mis coartadas, me ofrece paz y un cielo. sus fantasmas y canta, canta la canción que ahuyentará la sombra de otra noche larga con la sábana de mis fantasmas. Quieres cobrarte un rescate mayor al doblar la mano.